En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuando solo queda un mes para que Pedro Sánchez confirme sus apoyos de cara a su investidura, el presidente en funciones busca carta blanca para negociar con Junts y con Esquerra. Lo hará hoy por la mañana en el Comité Federal del PSOE y también se lo consultará a la militancia del partido, eso sí, sin dar más detalles sobre sus planes en cuanto a la ley de amnistía que exige los independentistas o el referéndum de independencia. La única voz discrepante prevista es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez incluirá en la consulta a la militancia sobre el acuerdo con Sumar la demanda de un apoyo previo al resto de pactos que necesita para conservar el gobierno. Será su forma de blindarse ante rechazos a la amnistía como el de Emiliano García Page.
Si lo que quieren es amnistía y yo estoy en contra, lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien. Parece que las víctimas del desafuero constitucional se conviertan en culpables, solo faltaba, hombre.
Tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante, muy importante. Evidentemente, los militantes del Partido Socialista se pueden expresar libremente y con todo el respeto de la Comisión Ejecutiva Federal y, por supuesto, del secretario general.
Sánchez argumentó que si la consulta se hiciese tras la firma de todos los acuerdos en ciernes, debería ir a la investidura al límite. La voz de Page promete retumbar en soledad ante una cita que ofrecerá un indiscutible cierre de filas alrededor del secretario general del PSOE.
Y según el Instituto Nacional de Estadística, más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Es la llamada soledad no deseada, que afecta más a las mujeres y que está asociada a la ansiedad, la depresión o la demencia. Sandra Senjo.
Dolores tiene 92 años. Cada jueves recibe la visita de Cristina, su voluntaria y vecina.
Para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís. Yo sé hacer punto y cosas de eso como buena abuelita que soy. Y yo la enseño. Y lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener y ella conmigo.
8 de cada 10 mayores que participan en programas con voluntarios aseguran que han reducido su sensación de soledad no deseada. José Ángel Palacios es el coordinador de comunicación de la Fundación Grandes Amigos.
Cada vez un mundo más envejecido, más solitario, donde mis seres queridos, si los tengo, van a estar cada vez más lejos, entendemos que lo más sensato y razonable justamente sería mirar a lo cercano, a ese modelo de relaciones vecinales de toda la vida, donde tú puedas generar relaciones sociales de cercanía, de redes de apoyo vecinal.
Aunque la soledad no deseada afecta a cerca del 14% de la población, 6 de cada 10 mayores han experimentado sentimientos relacionados con ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha arrancado la 10ª jornada de la Liga, Ignacio Arzuaga.
Efectivamente, se ha jugado ya el primer partido de la jornada, que ha enfrentado a Girona y Celta. La victoria fue para el equipo catalán por 1-0 con gol de Yángel Herrera en el minuto 90. 5 minutos antes, el árbitro anuló un tanto muy polémico de Luca de la Torre por falta sobre el portero del Girona, que debería haber subido al marcador. Estas han sido las palabras del entrenador del Celta después del partido, Rafa Benítez.
El que entra, en un gol entra. Lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie. Nadie. Y termina, pues hemos terminado muchos partidos. Te anulan un gol y terminas perdiendo. Entonces, yo la verdad es que sigo sin entenderlo.
Esta victoria pone al Girona como el actual líder en solitario de primera división a falta de lo que ocurra en el clásico. Los partidos de hoy son los siguientes: a las 2 de la tarde, Almería Las Palmas; a las 4 y cuarto, el clásico del fútbol español, Barcelona Real Madrid; a las 6 y media, Mallorca Getafe; y a las 9 de la noche, Cádiz Sevilla. Todo en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. Y en cuanto a motor, empieza hoy a las 10 de la mañana la carrera al sprint de MotoGP en Tailandia, y en Fórmula 1, Fernando Alonso ha sido último en los libres 2 de México. Carlos Sainz terminó en la 10ª posición y Verstappen fue el más rápido.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escúchame, Manuel, ¿y ahora mismo por dónde estás viajando tú?
Pues estoy viajando de Guadalajara a Córdoba.
Ajá, ¿y por qué te ha tocado ese trayecto hoy?
Bueno, porque vengo retornando de Holanda y ya estoy casi en la casa, ya Córdoba y Palmería.
Vamos. Ah, muy bien. Pero ¿desde dónde has salido? ¿Cuál ha sido el punto de arranque hoy?
Hoy de Guadalajara.
Ajá. ¿Y has salido a qué hora? Ahora son las 3 menos cuarto de la noche.
Sí, he salido a las 8 de la tarde por acá, por abajo.
Oh,
pero una ya... pausa en el camino y ahí por aquí vamos, ya casi llegando.
¿Y cómo ha sido eso de parar? ¿Por qué? ¿Ya estabas cansado o qué?
No, 45 minutos que obliga ya. A parar.
Uh-huh. ¿Y cuando os obligan, a hacer esas paradas, Manuel, el camión tiene que estar apagado o tiene que estar en marcha o cómo tiene que estar el camión?
El camión parado y el tacógrafo en cama, claro.
Claro. O sea que tiene que descansar tanto el conductor como el propio motor del camión.
Claro, entonces yo me voy al bar.
¿Alguna vez te habrás dormido un ratito ahí en la cabina, no?
Hombre, ya, cuando va uno ya podrido, sí. hoy no es el caso.
Ya. ¿Cuál es el peor día de un camionero a la hora de viajar? ¿Cuál es el día que más cansado está?
Solo cuando conduce a las 5 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, eso es muy complicado.
Ya, esa es la hora valle, ¿no? Cuando ya uno está cayendo totalmente, ¿no?
Sí, claro, esa hora es muy crítica, muy mala, muy mala.
¿Qué has cenado ya hoy? Me imagino que habrás picado algo antes de ponerte la cartera.
Pues la verdad es que no, porque la mujer no me deja.
¿Cómo que no te deja cenar? ¿No te deja cenar?
No, estoy, me lleva a régimen, me lleva que sin cenar ya... Desde que se embarcó ella en el camión, porque también es camionera, pero claro, ahora he podido llamarte porque está de vacaciones ella.
Te tiene controlado, ¿eh?
¡Hostia!
Te tiene controlado, ¿eh?
Sí. No, fíjate, pues gracias, ya he dejado un montón de kilos, ¿sabes?
Ya, ¿cuánto pesabas?
Llegué a 118, ya estaba asustado. Uf. Vivo. Y entonces ya me quedé en 94, 95 y...
Mira qué bien.
Y ahora como está la cosa un poquillo más, voy solo y no me llevo controlado. Y entonces, pues...
No la líes, Manuel, no la líes, por favor, ¿eh? No la líes.
Sí, me cayó, sí.
Que seguro que estás ahí todo guapete y también, y ya no solamente eso, claro, sino también por la salud. Porque claro, es que sí, un camionero... Claro, Manuel, un camionero tantas horas ahí sentado, como no se controle la dieta, va a coger muchísimo peso, ¿no?
Que sí. Y gracias a ella me he mejorado, vamos, que no se pasa la salud, va mejor es que es bueno, los kilos no son buenos.
Ya me imagino. Pues claro, antes te daba igual cenar, pues fíjate, pasta que carne, o te daba lo mismo, ¿no? Lo mezclabas todo.
Sí, pero ya no, ya mucha ensalada y muchas cosas, porque esto es el camionero.
Claro.
Pero bueno, cuando ella viene, pues de vez en cuando se va uno, cuando las paradas allí en Holanda nos vamos a pasear. Uh-huh. Pero por ahí sí hay muchos sitios donde parar.
Qué bien. ¿A qué te dedicas en el transporte? ¿Qué estás transportando?
Pues nos llevamos mucho calabacín, por lo que haya, por aquí, por los campos de Almería, todo eso. Muchas sandías, muchos melones, cuando hay pimiento, de todo, tomate.
Uh-huh. Qué bueno, o sea, del campo de Almería, incluso a otros países directamente, ¿no?
Claro, mucha Holanda y muchos compañeros de Alemania, todo eso se llena... Muchos, miles y miles de camiones, es inmenso.
Qué gozada. Sí. Y nuestros productos españoles, que se lo comen todo por ahí, desde luego que sí.
Todo.
Bueno, Manuel, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, llevo mucho tiempo escuchando eso. Lo que pasa es que a veces no cogéis el teléfono, no me toca, y no se puede. Y como voy con la mujer no me deja poner la radio.
Joder, la mujer te tiene confiscada la vida, ¿eh?
No, bueno, por favor, pero en buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que hay que dormir, porque cuando vamos dos, pues ella duerme, cuando tú te ella duermo yo, y hay que va uno pegando cabeza.
Qué bueno, Manuel. Oye, pues...
Cuando vamos doble, perdona, trabajamos 20 horas, ¿eh?
Claro, ya me imagino que es que la paliza tardía. Tiene que ser brutal. ¿Qué camión llevas, por cierto?
Ahora mismo llevo un Renault, de un trailer, ¿vale?
Uh-huh. Y cargaba hasta los topes, ¿no?
Sí, ahora sí va a tope, sí. Normalmente sí, claro.
Muy bien, Manuel. Oye, pues que tengan muy buena ruta. Gracias por escucharnos y ahora a Cristina le das tus datos para que te podamos hacer el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo luzcas ahí en la cabina, si tu mujer te deja.
Sí, sí, claro, claro. No, si hoy no está. Está durmiendo en la casa. Está en la casa con el niño. ¿Te puedo mandar un saludo a mi amigo el Pollo, que está paseando el perro por el parque de Almería?
Claro que sí, hombre. Este programa es tuyo.
Sí, en directo. Gracias, hombre. Al Pollo este, que se llama Gravier y lo más seguro que está escuchando, estará paseando. Es ponedor también, el hombre.
Qué bueno. ¿Y Pollo, cuál es su nombre real?
Gabriel.
Ajá, y está ahora mismo en Almería, ¿no?
Sí, sí, te estará escuchando. Vamos, tiene un afán contigo que es demasiado.
Qué bueno. Pues mira, un saludo del Pulpo al Pollo.
Es un ponedor, pero ponedor de vamos, que ya empecé yo a escucharte por él mal, porque yo de vez en cuando lo escuchaba, ¿no? Pero cuando, desde que me lo dijo, pero el hombre está encelado vivo.
Qué bueno. Oye, pues ahora como te voy a dejar con Cristina Platero, convéncela para que al Pollo también le haga un diploma, ¿vale?
Ok, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué alegría da cuando van pasando los minutos y ya te queda menos para salir del curro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La noche me gusta, pero es pesada, pesa.
Sí, es larga, a veces se hace muy larga, es verdad. ¿A qué te dedicas, Cristian?
Pues mira, soy carretillero en un almacén de Toledo.
Ajá, ¿y cuál es tu función ahí? ¿Qué tienes que hacer?
Pues estamos ubicando pales de bebida y descargando camiones para luego volver a cargarlo, según los pedidos que nos hagan.
Ya. ¿Y qué tal llevas la espalda? ¿Tienes medios para que no sufra tu espalda, tus huesos?
La espalda, el cuello, pues todo. Claro, al ser carretillero tienes que estar con la cabeza para arriba, el cuello y...
Joder.
Pero vamos, bien. Ya. La verdad que bien.
¿Y cuando te contrataron para eso ya sabías a lo que te enfrentabas?
Sí.
O sea, llevas
avisado, bueno, ¿no? Es una cosa que gusta, la verdad.
Ya me imagino.
Cuando te vas a hacer algo que te gusta...
Hombre, sí. Claro, eso sí es verdad. ¿Siempre trabajas en este horario, Cristian?
No, siempre estamos mañana, tarde y noche.
Uh-huh.
Hacemos los tres turnos.
Vas rotando, ¿no? Entonces.
Sí, vamos rotando. Esta semana me ha tocado de noche.
Uh-huh.
Aquí hace un frío que pela, macho, en el almacén.
Sí, sí. Además, es que por aquella zona, porque estás por la zona de Toledo, ¿verdad?
Sí, en Toledo centro, vamos, sí, en el polígono de Toledo.
Sí, sí, es que allí, de verdad, yo las veces que he ido a Toledo, yo creo que hasta en verano he notado fresquito aquello, ¿eh?
Sí. Aquí como tenemos en el almacén los muelles abiertos para los camiones que entrar y tal, hostia, te quedas frío, macho, aquí.
Sí, sí, sí. Oye, pues me consta que el alcalde de Toledo, no recuerdo ahora mismo su nombre, nos suele escuchar alguna madrugada.
Pues yo creo que también. Yo creo que sí que lo escucha.
Qué fuerte, me llama mucho la atención que esta gente que vamos, que a las 7 de la mañana o a las 8 ya estarán montando los plenos, escuchen la radio de madrugada, me parece increíble, ¿eh?
Sí, sí, joder, yo cuando estoy de noche, pongo la radio y pongo la COPE directamente.
Qué grande.
Esperando que salgas.
Qué grande, Cristian.
Sí.
Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, pues me tenía muchas ganas de tenerle, Pulpo.
De verdad, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos?
Joder, pues llevo 3 años aquí en la empresa, pues desde la primera semana que hice de noche digo que pongo la radio y dando vueltas te encontré, pues llevo 3 años escuchándote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Sí, pues sí, Cristian, sí. No nos dejes, que a mí también me gusta mucho estar contigo y con tu carretilla y con tu actividad. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo, y a todo el equipo.
Mira, mensaje de Carlos Velázquez. Pulpo, soy el alcalde de Toledo.
Joder.
¿Qué te parece? Increíble, grande, tío. Increíble.
Sí.
Increíble.
Estamos aquí a tope ahora mismo. Sí.
Qué bueno, Cristian. Oye, saluda a tus compañeros y que vaya bien lo que os queda de curro, que no dejan de ser 2 horitas.
Vale, pues sí, hasta las 7.
Claro que sí. Cristian, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, tío. Un abrazo.
Otro, hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
es verdad que todos sabemos que entre las personas que más queremos en el mundo, pues siempre se encuentran los abuelos. Lo hablaba antes con Beatriz Calderón, ¿no? Y esto es una cosa que nuestros propios hijos pues lo han demostrado. Y yo creo que no hace falta una explicación científica para ello. Les queremos y basta. Ok, pero fíjate por dónde resulta que la ciencia pues también se ha puesto a indagar en esta relación tan bella entre abuelos y nietos. Y Jorge Alcalde nos lo quiere contar hoy en Poniendo las Calles. Jorge, buenos días. ¿La ciencia también está estudiando estas cosas o qué pasa?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que sí. La ciencia, podemos decir que lo estudia casi todo. Pero sobre todo, estudia las relaciones humanas y las relaciones afectivas. Y también estudia las relaciones genéticas. Obviamente todos sabemos que nuestros genes están confeccionados por una mezcla del ADN de nuestra madre y de nuestro padre y que, por lo tanto, por lo menos una cuarta parte de ese ADN podría proceder de alguno de nuestros abuelos. Hay un nexo invisible entre los abuelos y los nietos. Evidentemente hay un nexo emocional, educativo, cultural, pero también un nexo genético, una línea de ADN que nos une con ellos y que la ciencia está investigando y descubriendo cada vez cosas más fantásticas gracias a ese hilo.
Jorge, ¿qué ha sido lo que a ti te ha llamado recientemente la atención de todos estos estudios que estamos aquí hablando en Poniendo las Calles?
Bueno, fíjate, hay algo brutal, realmente increíble en las últimas comunicaciones científicas al respecto de la relación genética entre abuelos, abuelas y nietos. Y es que muy recientemente se ha descubierto que algunas de las experiencias psicológicas, emocionales, afectivas, que han sufrido los abuelos, podrían saltar una generación y reproducirse también en los nietos, incluso, fíjate, pásmate, aunque los nietos no hayan conocido a ese abuelo en cuestión. Y me explico, fíjate, hay una investigación científica realizada muy recientemente con nietos de judíos que habían sufrido encarcelamiento en un campo de concentración y los horrores del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y que habían sobrevivido a ellos. Las personas habían sobrevivido al campo de concentración, habían tenido hijos y luego habían tenido nietos. Los nietos no habían conocido a esos abuelos, pero sin embargo, en un porcentaje elevado de los casos, estos nietos padecían algunos síndromes emocionales, psicológicos, defectos del sueño, pesadillas propias de las que padecía una persona con el trauma de haber estado en un campo de concentración. Es decir, ellos no habían estado, no habían conocido a sus abuelos y, sin embargo, de algún modo, esa experiencia traumática de sus abuelos les había llegado también a los nietos. ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien. Hay varias explicaciones. Una obvia, que parece indicar que esas experiencias fueron transmitidas oralmente a los padres, los padres a los hijos, y de manera que en la educación de los nietos también había quedado impregnado ese trauma que pasaron los abuelos. Pero hay otra explicación menos obvia, y es que los genes de los abuelos, de alguna manera, habían quedado impregnados por esa experiencia, y esos genes se han traspasado a los hijos y después a los nietos, y se han expresado de una manera diferente en esos niños que en otros niños que no tuviesen abuelos que padecieron ese sufrimiento. Así que esa unión entre abuelos y nietos es muchísimo más intensa de la que podríamos pensar.
Jorge, entonces, al hilo de todo lo que estamos leyendo y nos estamos enterando, ¿tú qué consideras que querría decir que exista esta unión genética?
Pues quiere decir muchas cosas. Primero, que evidentemente muchas de las enfermedades que pueden padecer los abuelos y que no padecen sus hijos podrían ser transmitidas a los nietos. Los genes también llevan esa impronta de la propensión a padecer algunas enfermedades. O el parecido físico. Hay muchos niños que se parecen más a su abuelo o a su abuela que a su padre o a su madre. O incluso se parecen más a su tío, ¿no? De hecho, hay mucha literatura medieval, por ejemplo, en torno a grandes guerras y conflictos que se produjeron cuando una reina pues tiene un vástago que se parece más al hermano del rey o al padre del rey que al propio rey, y eso generaba gravísimas confusiones, ¿no? Bueno, es cierto que esa unión entre abuelos y nietos puede generar efectos muy positivos, cualidades psicológicas o físicas que se traspasan de unos a otros, saltando una generación de por medio, pero también nos pueden indicar la historia genética de una enfermedad familiar que se puede ir rastreando para saber qué propensión tiene un niño en nacer de padecerla y actuar y curarla con tiempo.
No, desde luego que sí. Hombre, es que hay que pensar en alto y hay que compartirlo, ¿no? Porque la relación entre abuelos y nietos, ¿es especial en los seres humanos o hay más animales que también la compartan?
Que sepamos, los seres humanos somos la única especie realmente del planeta donde hay esta convivencia tan estrecha entre tres generaciones, padres, hijos y nietos. Se sabe que hay algunos animales que son muy longevos, como los elefantes, en los que en ocasiones, ante la muerte de la madre, pues la abuela, es decir, la madre de la madre, se puede hacer cargo de la crianza de los elefantes pequeños. Pero eso es muy extraño. Y es muy extraño porque realmente, en la mayoría de los animales, la edad fértil de la hembra casi coincide con la edad real de la hembra. Un chimpancé, cuando deja de ser fértil, una chimpancé, le quedan luego muy pocos años de vida. Suele morir a los pocos lustros, como mucho. De manera que no tiene casi tiempo a ver nacer a sus nietos. Sin embargo, en la mujer, desde que tiene la menopausia, es decir, que acaba su edad fértil, hasta que fallece, pasa muchísimos años. Puede pasar incluso más tiempo, ¿no? 40, 50 años, cada vez somos más longevos. Hay mucho tiempo de vida viendo crecer a los hijos, viendo crecer a los nietos, y por lo tanto somos la única especie que tenemos esa posibilidad de convivir tres o incluso cuatro generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos y nietos.
Jorge, ¿y por qué crees que es tan diferente entre los humanos toda esta relación? ¿Todo esto por qué puede ser?
Pues aquí, Pulpo, está lo bonito de esta historia. Aquí está la magia de lo que estamos contando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el ser humano para esto? Y hay muchas explicaciones, pero hay una explicación evolutiva. La mujer es la única mamífera del reino animal que camina erguida constantemente sobre dos patas, ¿no? Somos la única especie que caminamos de esa manera. Y eso hace que las escaleras tengan pues un estrechamiento y que el canal de parto de las mujeres sea más estrecho que el canal de parto de otros animales, como puede ser, por ejemplo, los chimpancés. ¿Qué indica esto? Pues que para que un niño humano nazca, tiene que nacer muy chiquitito, antes de desarrollarse. El feto humano es posiblemente el animal que menos desarrollado nace de muchas especies cercanas, ¿no? Un chimpancé nace y enseguida casi se puede mover solo, ¿no? Casi ya corretea, solamente un potrillo nace y enseguida ya prácticamente se independiza de la madre. Pero un bebé humano que tiene que nacer chiquitito para poder caber por ese canal de parto de la mujer que camina erguida, nace muy pequeño y por lo tanto necesita mucho tiempo de crianza, muchísimo, muchas veces años, hasta que nos independizamos para poder comer solamente, ¿eh? Bueno, pues eso indica la necesidad de que existan tres generaciones, de que la madre pueda tener muchos niños a los que seguir manteniendo la crianza porque no son independientes y necesite la ayuda de otro miembro de la familia, la abuela o el abuelo. Y eso ha generado estos uniones, estos lazos de unión emocionales entre tres generaciones que son únicas en el reino animal, y por eso pues, decimos que los seres humanos posiblemente somos los que más queremos a nuestros abuelos y viceversa.
Desde luego que sí. Pues Jorge, no te tengo más. Aparte, llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Nosotros seguiremos disfrutando y sobre todo aprendiendo de cada historia que nos acercas aquí a Poniendo las Calles. Un abrazo y hasta la próxima semana, Jorge. Gracias.
Ya sabéis que siempre es un placer, un abrazo fuerte y pasen muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
@cope y en facebook.com/cope.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por...
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una gran canción de Roberto Carlos, una gran canción que me sorprende mucho que sea Rosa Rosado la que me pide que comparta con ella una canción sobre amistad. De esa manera, para curiosear un poquito con la gran Rosa Rosado Rosatis.
Hola,
¿qué tal,
Pulpo?
Estás?
Pues muy bien, muy buenas a todos los ponedores. Esta canción es un temazo de Roberto Carlos.
Esto es un himno. Hay que reconocer que mucha gente la aprendió y se la supo en determinadas generaciones gracias a la versión que hizo La Década Prodigiosa.
Sí.
Pero te lo digo de verdad, pero es una gran canción, sí. que es una canción muy sentida, se puede decir, también muy pegadiza, y fue un éxito de finales de los años 70, y es el gran Roberto Carlos. Yo creo que hay que hacerle un homenaje a este hombre, ¿eh?
Efectivamente, que es una canción además que transmite valores humanos, que nos habla del compromiso con ese amigo que nos acompaña siempre en los momentos más difíciles de la vida y que nos abre las puertas del corazón, y bueno, pues ese amigo que rebasa la línea de la amistad para ser, pues como canta Roberto Carlos, como un hermano.
Sí,
claro, verdad. Que sí. Bueno, he elegido esta canción, Pulpo, para hablar de los amigos, de la amistad, porque esta semana he leído un estudio que ha hecho un profesor de Harvard sobre el tipo de amigos que tenemos que tener para ser felices.
Ole.
Entonces, claro, esto me ha hecho pensar, y eso quiero que hagas tú, Pulpo, y todos los ponedores. A ver, tú piensa por un minuto en tus amistades.
Sí,
seguro bien. Que tienes amigos que les envías mensajes de texto con cualquier chorrada.
Sí.
O pensamiento tonto que se te ocurra.
Sí. Y nos partimos de risa.
Efectivamente. Otros a los que solo llamas un par de veces al año.
Sí.
Hay algunos a los que admiras. Otros, pues, que te gustan, que te caen bien, que no admiras especialmente, pero también estás, también están esos. Y luego, sí, también un amigo que es muy útil, otro que es tu confidente, otros que dices, pero este, ¿qué hace aquí?
¡Qué bueno!
Lo voy a borrar.
Es decir, estás dando el clavo, ¿eh, Rosa?
Claro, es que obtenemos diferentes cosas de diferentes relaciones, de diferentes tipos de amigos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que los buenos amigos nos hacen más felices y saludables. Y punto. Y no hay más.
No.
Y esta es la principal idea de este estudio que han hecho en Harvard, que los amigos son muy necesarios porque enriquecen nuestra vida y mejoran nuestra salud. ¿Y de qué forma? Pues fíjate, nos lo cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Yo creo que lo que es imposible es tener una vida plena sin amigos. Podemos encontrar la felicidad, pero lo que hace que se mantenga o que sea más plena y genere más satisfacción es tener relaciones sociales constantes, relaciones que den unos vínculos poderosos, confiables, a los que puedas acudir cuando tengas un problema. Por eso yo creo que cuando tienes un amigo, tienes un tesoro, y es porque somos capaces de acopiar en nuestra vida todas esas emociones y todas esas vivencias que tenemos cerca de las personas que nos hacen reír, con las que puedes compartir esos momentos vitales muy importantes, que hacen tener esas emociones tan intensas, incluso con quien compartir momentos de desesperanza, ¿no? O de tristeza, pues como las pérdidas de seres queridos.
¿Qué razón tiene lo que acaba de decir la neuropsicóloga Sandra Martínez de Rosa? Y sobre todo que se aglutine tanta información y tantos sentimientos en torno a la amistad, donde sabes que por lo general los amigos nunca te van a fallar, ¿eh?
Efectivamente, con ellos celebramos los buenos momentos y también, sí, los malos, porque para quejarse, hasta para quejarse, necesitamos, sí, un amigo, porque las penas compartidas son como menos penas.
Es verdad. Pero ¿no te pasa a ti, Rosa, que con la edad nos vamos haciendo mayores y como que en cierto momento somos un poco más intransigentes incluso con nuestros buenos amigos de siempre?
Sí, tienes toda la razón, porque es verdad que nos hacemos más selectivos con la edad. Pero hay que tener en cuenta que los amigos nos ayudan mucho, que tienen muchas funciones, que nos ayudan a prevenir el aislamiento, la soledad, que mejora nuestra autoestima, la sensación de que formamos parte de un grupo, que eso es fundamental, eso sí, que nos dan felicidad, nos quitan el estrés, nos influyen mucho para bien, pero también para mal. Y fíjate, lo mejor es que está científicamente probado que las personas que están más conectadas socialmente viven más. Es decir, que las personas que tienen relaciones sociales fuertes a los 50 llegan en mejor forma a los 80. ¿Y el por qué nos lo dice Sandra?
Es muy importante que cuando vayamos envejeciendo incluso planifiquemos un tiempo obligado para relacionarnos socialmente. La neurodegeneración es algo que está presente en nuestra vida, es el deterioro cognitivo, es el ir envejeciendo, el envejecimiento de nuestro cerebro, pero sí que podemos hacer cosas para evitarlo, y una de ellas precisamente son las relaciones sociales y fomentar esas relaciones de amistad y de convivencia.
Hay que hacer tiempo, Pulpo.
Hombre, claro.
Hay que hacer tiempo para estar con los amigos, claro.
Sí.
Desde luego que tenemos otras prioridades. Las amistades están siempre en un segundo lugar porque está el trabajo, los niños, la familia. Por eso es difícil, pero hay que intentarlo y Sandra nos cuenta cómo.
Lo más importante para saber qué hacer para cultivar nuestras relaciones sociales es saber qué tipo de relación es la que queremos cultivar, ¿no? ¿Queremos una relación más superficial como la que tenemos a lo mejor con amigos o compañeros de trabajo? O personas que se cruzan en nuestra vida durante un tiempo concreto, o queremos cultivar relaciones más profundas en las que muchas veces lo importante no es lo que nos dan, sino el estar acompañado de esta persona por lo que te aporta, simplemente por estar con ellas. Hay muchas veces que te encuentras con un amigo de toda la vida y quien no ha pensado es que parece que no pasa el tiempo, ¿no? Seguimos sintiendo lo mismo que sentíamos al principio porque esa relación se ha creado en un nivel de confianza muy profundo. Entonces, simplemente, bueno, pues depende del nivel de superficialidad o de profundidad que queramos, se pueden compartir unas actividades u otras, se puede hacer una cosa u otra por una persona, ¿no? Se puede interesar uno por los gustos de la otra persona, bueno, pues para llegar a esos niveles de complicidad y confianza.
Y es que es verdad, lo que jamás me podía imaginar es que en torno a las grandes canciones que se han hecho relacionadas con la temática amistad o amigos, se podía construir una pieza de radio tan interesante, Rosa.
Pues fíjate, ahora yo creo que es lo más interesante de todo. Estamos hablando de los amigos, pero sí. ¿De qué tipo de amigos? ¿Cuáles son esos buenos amigos que nos dan la felicidad? ¿Cuáles son esas amistades que hay que tener? Bueno, pues en Harvard hablan de tres tipos de amigos. La primera sería los amigos de utilidad, es decir, amistades superficiales como pueden ser los compañeros de trabajo.
Esto los interesados,
es,
¿no?
Exactamente. Esto es, tú me ayudas, yo te ayudo. Claro. Que suele ser pues una relación interesada, que dura lo que dura el interés. Sí. ¿Y qué son eso? Los compañeros de trabajo, personas con las que haces negocios, padres que terminan siendo amigos porque coincides al recoger a los niños en el cole. Todas estas cosas. Que puede ocurrir que esta amistad prenda y entonces se pasa a la siguiente pantalla, que son los amigos placenteros. Amigos divertidos, interesantes, donde hay una admiración mutua, gente con la que te gusta viajar, ir al cine. Y esto es una amistad basada en el placer.
Yo tengo una relación así de ese tipo con un matrimonio, son amigos de mi mujer actual. Y es verdad que estoy un poco ahí que les quiero invitar a cenar a casa, pero un poco movido por mi interés, porque como el marido es marino, hace unos nudos muy buenos y yo tengo un mástil y una bandera de España muy grande en una terraza, y lo que quiero que venga es, como tengo yo la bandera un poco descolorida, lo que quiero es que venga es que me ponga la nueva bandera y que le hagan los nudos tan buenos que no se han deshecho en ningún momento.
Pero ves por qué es necesario que tengas este amigo de persona, porque eso te lo tiene que hacer, tienes que quedar ya.
Claro. Y las lluvias ya están a puntito de llegar, o sea que...
Lo único que necesitas para que esta amistad prospere es compartir tiempo, así que ya le estás llamando.
Vale, correcto.
Bueno, y luego están las amistades perfectas, aquellas que no se cultivan ni por utilidad ni por placer, sino que son desinteresadas y sinceras, que son las famosas personas vitamina de las que tanto habla la psiquiatra Marian Rojas Estapé.
Las personas vitamina son aquellas que nos alivian en los momentos donde estamos en guerra con nosotros mismos o con los demás. Son aquellas que nos hacen creer que realmente valemos la pena. Nos ayudan a sentirnos queridos, acompañados y a sacarnos del estado de tristeza o de estrés en la que a veces estamos sometidos por el ritmo de vida que llevamos. Son esas personas que confían en nosotros, que nos escuchan de forma atenta y que se ilusionan de lo bueno que nos pasa, incluso más que nosotros mismos.
Qué bueno.
Pues son los amigos de toda la vida, los que están a las duras y a las maduras, los que son imprescindibles y a los que por mucho tiempo que pase que no les veas, oye, los ves y dices, madre mía, qué bien me lo paso contigo, ¿por qué no quedamos más? Es verdad, es que no hace falta que estén siempre ahí.
Es que son momentos que alimentan, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, otra pregunta que tenemos que responder, ¿cuántos amigos hay que tener? Lo sabemos. De esto nos habla la teoría del número de Dunbar, que es una investigación que hizo un antropólogo que se llama así, Robin Dunbar, según el cual el número de medio de amistades que puede tener un ser humano durante su vida es de 150 personas. No he hablado con el antropólogo, pero sí con alguien que trabaja directamente con él y que es el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Ancho Sánchez.
El número de Dunbar es el número máximo de amistades que puede tener una persona y que normalmente se suele decir que son 150 más o menos. Depende de las personas, unos tendrán 100, otros 300, pero lo que no pueden tener es 100.000. El motivo fundamental es que nuestro cerebro nos da para lo que nos da. Y entonces, con la capacidad cerebral que tenemos o cognitiva, pues podemos acordarnos una serie de cosas de nuestras amistades, de nuestras relaciones, hablar con ellos. Y además tenemos también que tener en cuenta que para cada amistad hay que invertir un tiempo. Por eso no podemos tener infinitas. Y luego esas se organizan en círculos, que son los amigos más íntimos, que son como 5, luego otros 10 hasta completar 15 amigos, unos 50 contando los anteriores entre amigos con los que tratamos razonablemente a menudo, y luego ya hasta el resto, hasta los 150, pues son conocidos.
Los amigos de mis amigas son mis amigos. Pues venga, aquí vamos a juntar amigos.
Hombre, claro, Rosa, yo lo que no me imaginaba es que incluso para la amistad, para regar la amistad, había un manual de instrucciones, ¿eh?
Pues sí que lo hay, porque es que se nos olvida cuidar a los amigos o incluso hacer amistades nuevas, que también deberíamos hacer, porque efectivamente no hay que olvidar que nuestra forma de socializar ha cambiado. Hoy en día son millones las personas que tiran de móvil para conocer gente nueva,
para hacer
nuevas amistades, y no hablamos de ligar, entre otros. Pero bueno, hay un montón de aplicaciones que para entablar amistad con nuevas personas que compartan tus mismos hobbies. De hecho, fíjate, querido Pulpo, Tom Hanks y Meg Ryan fueron una de las primeras parejas cinematográficas en romper el tabú que a finales de los 70 suponía conocer a alguien vía online.
¡Ole! Siempre echo de menos a mi madre en Navidad, pero de algún modo este año es aún peor, porque necesito su consejo.
¿Qué clase de consejo necesitas? ¿Puedo ayudar?
Ojalá pudieras ayudarme.
Presentía que estabas conectada. Hola, ¿qué puedo aconsejarte? Soy genial aconsejando.
Oh.
¿Tiene que ver con el amor? Por favor, dime que no.
¿Qué tierno ha sido eso?
Pues no, no tiene que ver con el amor, sino con la amistad. Y los amigos son la familia que se escoge. Y si hay una serie que nos enseñó el verdadero significado de la amistad, esa fue Friends. Desde el buen rollo que nos transmite esta, su canción, hasta el final de la última temporada, en la que todos lloramos viendo dejar las llaves del piso de Mónica y cómo se terminaba la serie. Y ellos nos enseñaron que te puedes presentar en casa de tu mejor amiga del instituto el día de tu boda, después de no haberla invitado, y acabar viviendo con ella forever and ever, porque una amistad verdadera puede con todo.
Oh, gracias a Dios, Mónica, por fin te encuentro. He pasado por tu casa, pero había un señor con un martillo enorme que me dijo que a lo mejor estabas aquí. ¡Lo estás, lo estás!
Atención, todo el mundo. Esta es Rachel, una antigua amiga del colegio. Os presentaré. Este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey. ¿Y te acuerdas de mi hermano Ross?
¡Claro! ¡Hola! Hola. La verdad es que no sabía dónde ir, y ya sé que con el tiempo nos hemos ido distanciando, pero eres la única persona que conozco en la ciudad.
Y la única que no invitaste a la boda.
Ah, esperaba que no te lo tomaras tan a pecho.
Bueno, nos encanta Friends, desde luego.
Desde luego.
Bueno, que tiene...
Es muy de nuestra generación, ¿eh, Rosa?
Sí, desde luego que sí. Pero es verdad que encarna todos los valores del verdadero significado de la amistad en esa serie. Y quien tiene un amigo, pues tiene un tesoro. Y curiosamente, la diferencia de edad, de cultura, incluso de planeta, no es ninguna barrera, ni mucho menos cuando se tiene claro que la amistad supone entrega y darse al otro incondicionalmente.
Elliot.
¿Qué?
Elliot.
Le enseño a hablar.
Elliot.
Ete, ¿puedes decirlo? Puedes decir ete, ete.
Ete. Ete, ete, ete. Sé bueno.
Sé bueno, eso también se lo he enseñado.
Teléfono.
¿Ha dicho teléfono?
Ete. mi casa, teléfono.
Sí, vendrán.
Vendrán. Mi casa.
Wow. Bueno, es que te era... Wow. Es ese amigo espacial, sí, sí, que todos quisimos y queremos tener. Y que yo estoy convencida que Steven Spielberg no sería quien es si no hubiera rodado esta película y hubiera inventado a E.T.
Yo creo que sí. Además, es que toca todas las fibras de todas las personas, ¿no?
Pues sí, es un muñeco con alma.
Claro que sí. Toca la amistad, toca los sentimientos, toca el apoyo, toca la emoción. Me encanta. Además, has elegido una pieza de la película muy importante.
Sí, sí, muy bonita. Hombre, teléfono, mi casa, E.T.
¿Tú bueno, quieres seguir siendo mi amiga?
Yo quiero seguir siendo tu amiga, por supuesto que sí, hijo mío.
Vale, porque ya son años de amistad, ¿eh?
Son bastantes, ¿eh?
Y ahora bueno, ya que te haces mayor, Rosa, no sé si ahora vas a estar ahí seleccionando los que dejas deja fuera.
¿Sabes qué pasa? Yo valoro mucho pasármelo bien. Y contigo, como me lo paso tan bien, Pulpo, pues entonces yo creo que por eso dura la amistad. Tú eres de los amigos que hay que tener cerca siempre. Siempre, porque te es nuestro amigo espacial. Pero si hoy tú puedes coger el teléfono, hacer una llamada y quedar a tomar un café y quedar con una persona que te haga reír, pues eres una persona feliz.
Es verdad.
Porque realmente los amigos nos hacen más felices en la vida.
Sí.
Y querido Pulpo, termino con esta maravilla de película porque tener a tus amigos cerca también te ayuda a alcanzar tus sueños.
¡Has vuelto a solucionarlo todo, Woody!
¡Eres mi ayudante favorito!
Hay un amigo en mí.
Aquí lo tienes, Pulpo, hay un amigo en mí.
Qué bonito. Y en ti y en toda la gente, porque también, aunque sea virtualmente, la radio y en este programa pretendemos hacernos amigos, pues en cierta manera, de la gente que nos escucha, que son parte del programa. Y hay una vinculación tan importante entre audiencia, equipo, audiencia, que esto es una amistad y somos también como una especie de familia y nos respetamos y nos queremos mucho, ¿eh?
Pues sí, tenemos que además aplicarnos esto, tenemos que ver nuestra vida social como un sistema vivo que necesita ejercicio, así que lo tenemos que cuidar.
Muy bien, Rosita, no te quito más tiempo. Aditas, apitas.
Aditas, apitas. Adiós, querido Pulpo. Adiós, ponedores.
Nuestro no morirá.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ahora mismo que te pongas en una situación. Imagínate por un momento que llegas a casa después de trabajar, que ha sido un día muy largo, que estás cansado, que lo único que quieres es desconectarte del mundo. Sin embargo, te sientas en el sofá, tienes el teléfono encima de la mesita y... Y coges el teléfono y se trata de una llamada comercial, una llamada de spam, una llamada no esperada. Bueno, seguro que sabes de qué te estoy hablando. ¿Cómo puede ser que este verano se haya aprobado la ley general de telecomunicaciones y nos sigan llamando? Juanma Castaño decía que a él le llaman menos, a mí también me llaman menos, pero reconocemos que nos siguen llamando y nos siguen vendiendo cosas. Bueno, se supone que las llamadas comerciales están prohibidas por ley, insisto, por ley. Sin embargo, hay una encuesta que ha sido muy reciente desde la Organización de Consumidores y Usuarios que ha revelado que 9 de cada 10 consumidores han recibido una llamada comercial no deseada en el último mes. Bueno, pues para comprobarlo, hemos salido a la calle, hemos puesto los micrófonos y escucha lo que la gente está comentando.
Desde que salió la nueva ley de telecomunicaciones, he recibido bastantes menos llamadas telefónicas ofertando cambios pues de teléfono, nuevas ofertas, pero aún así he seguido recibiendo menos, pero alguna que otra llamada.
Sí, sí, a mí todavía me siguen llamando y me siguen molestando a horas que no son las más idóneas para hacer este tipo de llamadas.
No sabes ni a qué hora del día te llaman, hay veces que son con diferentes números aunque lo denuncies y es que al final es una situación insostenible.
Pues la semana pasada me han llamado por lo menos en 3 ocasiones. Me han llamado estando en el trabajo y bueno, la última me llamaron muy cerca de las 9 de la noche, que yo considero que ya son horas pues que no deberían de ningún modo molestar a la gente.
Mira, pues estos ponedores que has escuchado nos han asegurado que les siguen llamando y estoy seguro que a ti también, y que te han hecho una llamada de spam en las últimas semanas. Esto es un programa bidireccional, es decir, nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero también tú tienes voz y voto en este programa de radio. Uno, a través del teléfono gratuito del estudio, que es el 900 50 60 06. Otro, a través de nuestra plataforma de facebook.com/poniendolascalles. Hoy hemos lanzado la pregunta de si a ti te llaman, si te está molestando esas llamadas, y te vamos a leer entre los mensajes que vayamos recibiendo. Ya tenemos 300 y pico. Bueno, pues entre toda la gente que nos deje su comentario, vamos a sortear pues tres playlists del programa de 9 años de emisión, ¿eh? 9 años de emisión. Imagínate toda la música que vas a recibir en caso de que seas el elegido. Bueno, ¿por qué pasa todo esto a día de hoy? ¿Por qué seguimos recibiendo llamadas de teléfono en cuanto a publicidad para que nos vendan las cosas? Bueno, pues vamos a descubrirlo de la mano de Efrén Díaz. Él es abogado experto en privacidad y también protección de datos. Efrén está a la 1:40, las 12:40, poniendo las calles con nosotros después del partidazo. Efrén, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias sobre todo por aguantar. Te quiero preguntar, vamos a empezar por el principio, más que nada para que tenga todo un poco de sentido. Hace más de 3 meses que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, pero ¿qué es lo que regula esta norma exactamente?
Pues esta norma, que es importante, es la nueva Ley General de Telecomunicaciones. En su artículo 66, lo que viene a regular es el derecho a la protección de los datos personales en relación con las comunicaciones no solicitadas, es decir, llamadas que no queremos que se nos hagan, ni de día, ni de noche, ni en horarios de trabajo, ni en horarios de descanso. Y concretamente, lo que establece es el derecho que tenemos los ciudadanos a no recibir llamadas automáticas sin una intervención humana con fines de comunicación comercial. Y a esto se añade en la norma que es necesario haber prestado consentimiento previo para recibir esas llamadas. Por lo tanto, el derecho que se regula es no recibir llamadas deseadas con fines de comunicación comercial. A este punto se añade que para poder recibir esas llamadas, como excepción, caben algunas como las de que existe un consentimiento previo o que haya otra base de legitimación, como dice la norma de protección de datos, para poder hacerla, por ejemplo, un interés vital. En todo caso, la Agencia Española de Protección de Datos, complementario a esta norma, ha dictado la circular 1/2023 de 26 de junio, en la que también ha clarificado cómo es ese interés legítimo del responsable de los terceros, para destacar sobre todo que es necesario contar con un tratamiento lícito de los datos para poder satisfacer esos intereses legítimos de la empresa que nos llama. Y entre esos intereses también se incluye el que sea un niño, de acuerdo con lo que establece la normativa.
Ya. Hombre, ahora que nos has explicado la ley, lo hemos entendido perfectamente, parece que queda claro en qué casos nos pueden llamar y en qué casos está prohibido por ley. Sin embargo, Efrén, como habrás podido comprobar de la voz de nuestros ponedores que acaban de sonar, ellos siguen reconociendo que siguen recibiendo llamadas de teléfono. ¿Cuál es la explicación de todo esto?
Bueno, pues la explicación podríamos resumirla en que el margen de interpretación de la norma es amplio en este caso, porque como una de las excepciones puede ser que exista una relación contractual previa con esa empresa, pues si nosotros hemos contratado, ya que el ámbito de las telecomunicaciones es uno de los más sancionados en este punto, con una operadora y mantenemos un contrato o lo hemos mantenido los 12 meses anteriores, pues a las empresas a veces hacen cierto abuso de esa interpretación de la relación contractual previa. También es verdad que no siempre se actualizan debidamente los sistemas y el número de teléfono que hemos facilitado para contratar la línea luego termina utilizado por los servicios comerciales al margen del contrato o fuera de los plazos del contrato. También tenemos que tener en cuenta que quizá esto no se esté cumpliendo del todo si las empresas, dado el poco plazo que ha transcurrido desde la entrada en aplicación de la norma, no han consultado con los sistemas de exclusión publicitaria que existen en España y que permiten registrar esos servicios que no queremos que nos llamen. También puede ocurrir que se esté llevando a cabo la llamada respecto de datos de empresarios individuales o de profesionales liberales que tienen sus datos expuestos precisamente para ser llamados por su actividad empresarial o profesional. Y por lo tanto también ahí cabe otra excepción. Y a mi juicio, también creo que puede concurrir una causa de incumplimiento en la medida en que a veces las empresas no informan con claridad para qué queremos usar los datos. Entonces, si la empresa informa que vamos a darle nuestro teléfono para la relación contractual y no aclara que luego va a poder ser utilizado durante qué plazo y con qué fines en ámbitos comerciales, pues de alguna manera el mismo número de teléfono va a ser utilizado posteriormente. Querría simplemente añadir un último caso, porque puede cubrir muchos supuestos, que es el de ser cliente desde hace menos de 12 meses, ¿no? Entonces, en este caso, es la empresa la que debe justificar el interés legítimo de que ha tenido esa relación previa, porque si no, relaciones que concluyen de alguna manera comercialmente y a efectos de spam telefónico no terminarían nunca, ¿no? Y en este mismo sentido, debe ser la misma empresa y no otra la que haga uso de ese número de teléfono, porque si además son empresas de grupo o empresas subsidiarias las que hacen la llamada, pues tampoco estaría cubierto por el plazo de los 12 meses previos para esa llamada.
Mira, Efren, a la vez que estamos hablando, te estoy escuchando, pero también no dejamos de recibir mensajes. Iñaki Palma, por ejemplo, nos acaba de dejar un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Dice: Pulpo, buenas noches. A mí me llama mucho menos que antes, pero la última vez, sin cruzar ninguna palabra con esta persona, le dije que lo que estaba haciendo es ilegal y está prohibido, y cogió y me colgó. Claro, yo no sé las reacciones, si son correctas por parte de estas empresas que llaman para vender, que son llamadas comerciales. ¿Estas empresas, Efren, a qué sanciones se enfrentan las empresas que están incumpliendo esta ley?
Sí, aquí, Pulpo, creo que tendríamos que distinguir incluso dos leyes. Las infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones, por una parte, que ya tiene su régimen sancionador, y las infracciones de la regulación de protección de datos, que es de alguna manera a la que se remite la Ley General de Telecomunicaciones. En todo caso, por ser claro para nuestros oyentes, debemos destacar infracciones graves y muy graves para esas empresas. Graves por incumplimiento de los principios de lealtad y transparencia, para ser más claros, no informar previamente de manera correcta y completa, y luego también infracciones muy graves por la falta del consentimiento para hacer esa llamada telefónica sin una autorización del titular de la línea o del usuario de ese número de teléfono. Por tanto, reitero que pueden ser infracciones graves y muy graves.
Bueno, Efren, te están escuchando con muchísima atención toda la audiencia de la cadena COPE, o sea, Lourdes Díaz también, Lola Martínez, Chelo Sánchez Martín, Iñaki Palma, Diva de la Noche, Ángel Galán Molero. Son mensajes súper potentes, además que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Ya conocemos, por ejemplo, las infracciones graves o las muy graves. Si eso lo tenemos que traducir en euros, esas sanciones, esas multas, ¿a cuánto podría ascender una de estas infracciones, Efren?
Ahora mismo no es fácil dar una cantidad directa, como ocurría con la normativa anterior, precisamente porque la nueva regulación, después del Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, se ha establecido no unos escalones de infracción, de sanción, como había antes, pues de hasta 300.000, hasta 600.000, sino que ahora mismo la normativa da más opciones al régimen sancionador. Si utilizáramos de alguna manera la referencia que nos venía dada por la normativa anterior y por las sanciones que está imponiendo la agencia, pues por dar una cifra que dé idea de la gravedad, pues podríamos estar en cantidades entre 300.000 y 600.000 euros que tendrán las agravantes o los condicionantes del propio procedimiento sancionador del caso concreto, ¿no? Pero son cuantías relevantes, no siendo fácil acotarlas en una escala concreta.
Efren, por ser todavía un poco más claro para toda la gente que nos está escuchando, la gente que me está escuchando ya son ponedores de calles. Por ejemplo, si me llaman a mí, Efren, ¿yo cómo puedo saber si las empresas están incumpliendo la ley? Porque claro, antes también nos has comentado que había excepciones y a mí no me ha quedado del todo claro.
En este sentido, debemos destacar que bueno, no es fácil saber si las empresas incumplen o la esquivan, porque ni siquiera la Agencia Española de Protección de Datos ha ofrecido información cuando se le ha solicitado sobre este punto particular. Sí me gustaría destacar al menos tres puntos muy claros donde sí puede haber excepciones y derivar de esas excepciones posibles incumplimientos. Por un lado, consentimiento previo, interés legítimo y relación contractual, que lo resumo brevemente. Por un lado, el consentimiento previo requiere que no se pueden realizar llamadas comerciales a números de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario. Por lo tanto, todo lo que salga de aquí pues podría estar no consentido y, por tanto, sería un incumplimiento o una limitación. También hay que decir, en favor de las empresas, que sí hay, el segundo punto que he indicado, de interés legítimo, razones para llevar a cabo esas llamadas. Y menciono dos que he adelantado antes. El interés vital, si está ocurriendo algo y es necesario llamar a esa persona, pues se puede llamar, pero no con un ánimo comercial, sino por interés legítimo vital. Y también lo que pueda tener relación con menores, donde la casuística es muy variada. Y el tercer punto que citaba, de la relación contractual previa, pues aquí destaco que la agencia, en la circular que ha dictado, ha establecido que no va a presumir en el marco de esa ponderación, salvo prueba en contrario, que exista una expectativa razonable de los interesados en mantener o no la relación contractual, porque se entiende que en este caso habría que clarificar si existe o no y en qué términos esa relación contractual previa. Y por cerrar la pregunta, de decir, cuando las empresas puedan estar esquivando, si es que se entiende así o se hace intencionadamente, esta norma, los particulares sí pueden hacer acciones. Y aquí creo que también como abogado del bufete Mas y Calvet pensamos que conviene tener muy claro por lo menos dos cosas. Por una parte, apuntarse a la lista Robinson de exclusión publicitaria, que es gratis y online, en el sentido de que se puede hacer fácilmente. Y en segundo lugar, reclamar a las empresas y si estas no atienden, en su caso denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Uh-huh. Fíjate, es que está comentando Lourdes Díaz en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si alguien le da por seguirnos ahora, yo lo voy a ver aquí y mencionaré uno a uno a los ponedores que le den a seguirnos en esta página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Dice Pulpo, a mí hay días que me llaman hasta 6 veces y la mayoría de veces para que cambie de compañía eléctrica. Nos manda saludos a todo el equipo y ella dice que está en Gijón. Yo quiero ponerte otro ejemplo, Efren, para que lo entendamos todos un poquito mejor. Un día cualquiera, por ejemplo, nos llaman, cogemos el teléfono y es una llamada spam. Pero comprobamos que efectivamente es una empresa que no tenemos contratada y que está incumpliendo la ley. A partir de ahí, Efren, sé muy claro, por favor, ¿qué pasos son los que tenemos que seguir?
Para los ciudadanos puede ser muy claro acudir directamente a la empresa que llama. Normalmente se anuncia de qué empresa se llama, pues a través de los canales de privacidad, por ejemplo, la página web, el correo electrónico de protección de datos, si es una empresa que tiene delegado de protección de datos, acudir a través del delegado de protección de datos y formalizarle la denuncia y la reclamación para que se cancelen o se supriman los datos en la manera que proceda. Si la empresa no atendiera en el plazo de un mes o denegara esa petición legítima, se puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, sí recomendamos asesorarse debidamente por abogados para llevar a cabo una reclamación bien fundamentada. Y consideramos que el no hacer nada solo prolonga el problema, porque si solamente nos quejamos de las llamadas y no actuamos, pues no será fácil darle una solución concreta.
Fenomenal, pues Efren, yo te quiero dar las gracias por atendernos y sobre todo por habernos explicado también qué está pasando con todo esto de las llamadas spam y de la publicidad que nos atacan por diestro y siniestro y sobre todo en nuestro teléfono cuando no queremos que nadie nos moleste. De verdad, Efren, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias, Pulpo, también por contar con nuestra opinión desde el bufete Mas y Calvet. Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
ser como yo, que no hay otro hombre en tu vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las